Este mensaje, titulado Las realidades infalibles del Dios vivo, fue predicado por el reverendo William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, el día 26 de junio de 1960. Escuche usted la interpretación al castellano. Estar allí a las 12 en punto para un funeral para enterrar a la esposa de Henry Branham, quien es primo mío, y su última petición fue de que yo oficiara su servicio fúnebre. Esto será en Breeding, Kentucky, que está como a 80 o 90 kilómetros más o menos hacia el sur, y voy a tener que salir aquí un poquito temprano para poder llegar allá a tiempo, y de allá me regresaré por la noche para salir mañana por la tarde, pues tengo que estar en Tulsa, Oklahoma, la próxima semana. Pero saldré hasta el martes para Tulsa y de allí regresaremos el sábado por la noche. Y el domingo por la mañana, el próximo domingo, como a las 3 de la mañana, salimos rumbo al oeste y no regresaremos hasta el otoño. Así que regresaré a recoger a mi familia y unas cosas que regresaremos para este otoño, Dios mediante. Quiero sinceramente pedir a la iglesia que ore por mí. Quiero ver si es posible estar aquí. Déjeme ver, este domingo que viene no tendremos servicio de comunión, ¿verdad? No, yo estuve aquí el último servicio de comunión, pero no estaré aquí a tiempo para este servicio de comunión, pues será el próximo domingo por la noche. A mí siempre me gusta cumplir en eso, ¿ve? Pues siempre que come y bebe eso, usted anuncia la muerte del Señor hasta que venga. Sí. Bien, eso está muy bien. La hermana Edith Wright se hace un día más joven y van a tener una pequeña reunión en su casa el próximo viernes por la noche. ¡Qué bien! Muy bien. ¿Está invitado el público? Todo el público está invitado al cumpleaños de la hermana Edith. Ella cumplirá 18 años, ¿verdad, hermana Edith? Como cuando dije el otro día de que yo acabo de cumplir mis 25 años y una persona volteó y me miró y dijo, ah, sí, y entonces le contesté mis 25 años por segunda vez. ¿Cuántos años? 39. Oh, eso no puede ser posible. 39 años. Yo siempre hablo de ella como una jovencita, usted sabe, porque cuando yo conocí a Edith, creo que, Edith, déjame ver, creo que yo te conozco como por 20 y tantos años, como 25 años, tal vez 28 años. ¿Ve usted? Yo he predicado como por 31 años, creo yo, así que me imagino que conocí a la familia Wright inmediatamente después que empecé a predicar, así que doy gracias por haber reconocido a estas gentes. Ellos verdaderamente han sido una inspiración en mi vida. Y si la familia Wright pasaría eternidad y yo todavía estaría viviendo, no pudiera pasar por ese lugar sin quitarme mi sombrero y sin pensar de las grandes cosas que Dios ha hecho allí, en esa ladera. Oh, mi Señor, allí fue. Todo pasó allí. Recuerdo cuando el ángel del Señor visitó a George Carter. Y recuerdo el lugar en donde había hiedra venenosa, pero él me guió por toda la ladera esa noche. Y también recuerdo que allí él me habló en visión, alumbrando desde un zarzal. Oh, mi Señor, tantas cosas que sucedieron en ese lugar. El hermano Wright, estando a punto de morir, cuando todos los doctores lo habían visto y todos los miembros de su iglesia en aquel lugar le decían, ahora ve y llama a tu sanador divino. Y yo sentado allá en la montaña, clamando por 4 días, orando por él, y el Señor me habló en visión y me dijo, ve y dile a él, así dice el Señor, que él enterrará a la persona que se está burlando de él. Y él lo enterró, eso es verdad, y todas las otras cosas. Y allí también fue donde el Espíritu Santo, por la primera vez en la historia de la iglesia, que habló a existencia esas ardillas y vino a suceder. También le dijo que le daba a la hermana Hattie cualquier cosa que ella pidiera, sin importar lo que fuera, dinero o cualquier cosa. Le dijo, te lo pondré en tus manos en estos momentos. Ella pidió por la salvación de sus dos hijos y Dios se los dio. Y tantas cosas que han sucedido allá en esa loma. Dios les bendiga, es mi oración. La pequeñita Rosa Sarón está enfermita. La pequeñita Rosa Sarón Dalton. ¿En dónde está Rosa Sarón? Acaban de irse. Ajá, muy bien. Vamos a... ¿Cómo dice usted? Bien, ¿sabe qué? Oremos por ellos ahorita, porque tengo un compromiso y tan pronto como termine tengo que irme para Kentucky. Bien. Y si son 241 kilómetros, yo no sé si es en Reading, Kentucky, no tengo idea qué tan lejos está. Usted llega hasta la autopista de Cobro y más o menos a la misma distancia o un poquito más allá pasa la casa del hermano Biller, atraviesa la ciudad y la otra ciudad y otra ciudad hasta llegar a una iglesita que mi abuelo construyó, una iglesita metodista en la que prediqué hace 25 o 30 años, y esa señora va a ser enterrada allí. Ella era una enfermera y murió repentinamente, y su última petición fue de que yo predicara en su funeral. Y además, algunos de mis familiares vinieron ayer y me pidieron si podía ir a oficiar, y yo no pude decirles que no. Al verlo allí sentado, llorando y diciendo, esa fue su última petición, así que fue duro. Usted sabe, yo les dije, bien, solo quiero ir a la iglesia y ver a los hermanos y decirles también esto, así que tengo que apurarme, usted entiende. Ahora, mientras se preparan, creo que el hermano Dalton... Oh, bien, está bien. Esperamos unos momentos hasta que traigan la pequeñita Janice aquí, o cualquiera que desee venir, y se ore por él. Está bien, estamos... ¿Cómo estás, Janice? Oh, es toda una dama. Ven aquí, la razón que ella es tan bonita es porque ella es hija de mi hermana. Quiero quedarme en el micrófono para que la gente me escuche lo que digo. Esta muñequita tiene una madre saludable y un padre saludable, pero algo le sucedió a esta niña. Ella es muy delicada, pequeña y delgadita, tan dulce como ella sola. Y por supuesto, usted sabe, yo creo así. Pero siempre esta niña anda enferma. Satanás está tratando de llevársela. Y tal vez Dios tiene su mano en la niña, ¿ve? Podemos vigilar cuando vemos a Satanás obrando. Solo vigile, pues hay algo allí en alguna parte. Ahora, ella ha estado enferma por algunos días. Yo no fui para allá porque no sabía si ella se había puesto bien o no. Yo tuve que salir a Florida y a los alrededores. A ella le da una fiebre, ¿no es verdad, hermana? Le da una fiebre como de 103, 5 grados más que lo normal. Los doctores no saben lo que es. Ellos piensan que es fiebre reumática. Si acaso fuera fiebre reumática, eso le podría dejar su corazón en una condición terrible, como se lo dejó a su tío, quien murió de eso. Pero yo voy a reclamar la vida de esa niña en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Usted sabe que David, como ya lo he dicho antes aquí, David le dijo a Saúl, Saúl quería darle a él una armadura y una lanza para pelear contra Goliat, el gigante, y David le dijo, yo no sé nada acerca de estas cosas, solo déjame usar esta onda que yo ya he probado y tú verás. Él le dijo, venía un león y tomaba una oveja de mi padre, y yo iba tras él con esta onda, lo mataba y traía la oveja de regreso. Ahora, estas son ovejas también. Corderos y ovejas, ovejas de Dios. Vayamos tras ellas en esta mañana como la iglesia de Dios para traerlas de regreso. El doctor no sabe qué hacer con esta niña. Y creo que la niñita del hermano Ed ha desarrollado una condición asmática o algo así. Bien, yo creo que Jesús dijo, yo te doy la llave del reino. Cualquier cosa que tú haces aquí en la tierra será atada en el cielo. Lo que tú sueltes en la tierra será suelto en el cielo. Nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Dios, danos fe para creerlo con todo nuestro corazón mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, tengo aquí esta florecita dedicada de la familia Weber. Dulce, suave, delicada. Los médicos han sido fieles. Ellos están tratando lo mejor que ellos saben de encontrar cuál es el problema con la niña, pero no han podido. Yo estoy cogiendo su mano y yo no creo que ella tiene fiebre reumática. Yo creo que si así hubiera sido, tú me lo hubieras dicho. Yo creo que es Satanás tratando de asediar la vida de esa niña. Y estamos reclamándola a ella en esta mañana para el reino de Dios. Tú, enemigo de la vida humana, tú, enemigo del Dios Altísimo, yo vengo de parte de esta niña para echarte fuera de ella. En el nombre de Jesucristo, deja a esta niña. Tú puedes ser capaz de escapar del doctor, pero no puedes escapar de Dios. Esta oración de fe te ha enfocado en el nombre del Señor Jesús para darte en donde estás escondido en el cuerpo de esta niña. Cuidará en ese punto vital, en donde quiera que estés escondido, saldrás al descubierto. Y la niña vivirá y será sana, porque la presentamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dolores, yo no me preocuparía ni una pizca por esto. Seguro, Janice va a estar bien. Y allí termina todo. Tenemos también aquí a la pequeñita Dalton, que cosita tan dulce. ¡Qué barbaridad, cómo soy gordita! ¿No es una hermosura? Una niñita de porte irlandés, con ojos azules y pelo negro. Ella tiene una respiración silbante. Sus pulmoncitos están afectados. Ella desarrolló asma. Su garganta también está afectada. Oh, Señor, un león y un oso vino, David dijo, y tomó algunas de las ovejas del Padre. Y él fue tras ellas y fue capaz de conquistar ese león y ese oso. Y nosotros venimos en esta mañana como creyentes, como lo fue David, del Dios del cielo, quien hizo los cielos y la tierra. Sal de esta niña en el nombre de Jesucristo. Y Satanás, tú, quien has afligido a esta niña, la vas a tener que soltar, porque te ordenamos que dejes a la niña para que sea sana. Yo te reprendo, Satanás, y vengo contra ti por la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien triunfó sobre ti, y todos tus poderes fueron destruidos, y tú ya no tienes poderes. Y yo triunfo sobre ti por fe en el nombre de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, quien nos comisionó por este evangelio de que en su nombre te echaríamos fuera. Es una comisión dada por Cristo. Tú la dejarás, porque te lo ordenamos en el nombre de Jesucristo, que dejes a la niña y ella será sana. No lo dude ni un poquito, hermano Dalton. No se preocupe ya más. Dios lo dijo, queda establecido. ¿Quién es esta pequeñita? Oh, un crecimiento sobre su ojo. Ya casi es una señorita. No sé si la pueda levantar o no, pero ella es muy hermosa. Su nombre es Wilson. Lisa. Lisa Wilson. ¿No es ahí una cosa bonita? Tiene un crecimiento sobre su ojo. Bien. Es un sano crecimiento, ¿verdad? Seguro que lo hace. Y él tendrá que morir. ¿No es maligno? Bien. Es solo un pequeño tumor de grasa que anda suelto. No ha hecho todavía nada, pero está creciendo. Oramos, oh Señor, te traemos a esta hermosa niñita en el nombre del Señor Jesús y la ponemos como una niña inocente que es en la presencia de Dios. Y el diablo ha hecho esta maldad a ella y le sacaría el ojo con eso si él pudiera, pero tú eres mucho más grande para él. Te ordenamos, Satanás, en el nombre de Jesucristo, quien triunfó sobre ti y todas sus aflicciones que pones en la gente. Te ordenamos en su nombre, por una comisión dada por un ángel enviado de Dios, de que salgas de esta niña y ella sea sana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a la pequeña Lisa. Yo no dudaría nada nunca, solamente crea que todo está bien. Muy bien, hermana Bruce, ahora ustedes, por favor, estas mujeres sentadas aquí, muévanse todos ustedes solo un poquito más cerca aquí para que la gente pueda pasar. Hermano Neville, venga, por favor, y úngalos con aceite. Usted está enferma, toda la gente lo puede ver. Por supuesto, ya veo que nuestra hermana está inválida. Es artritis, ¿verdad, hermana? Se quebró la cadera y tuvo un derrame sanguíneo cerebral. Esta señora aquí siente presión en la parte de atrás de su cabeza, como si alguien la estuviera apretando con la mano. La hermana Bruce lastimó su pierna. Ella también está... Ella todavía está en el hospital. ¿Se cayó usted? ¿Le pasó algo? Ella es una de nuestras hermanas de aquí de la iglesia. La tumbaron de una escalera y ella estuvo en el hospital. ¿Se quebró la pierna? Oh, solamente fue una contusión de la pierna. Y aquí está ella hoy parada por alguien, por algunos amados. Y estas tres damas están aquí paradas por sus amados para que nos demos cuenta cuando oremos. Todos inclinemos nuestros rostros. Oh, Señor Jesús, estas peticiones han sido dadas a conocer. Y la Biblia dice, haz sus peticiones notorias en la congregación de los santos. Aquí están estos quienes están orando por sus amados, de los cuales algunos están seriamente enfermos, algunos enfermos mentalmente, negando que hay un Dios vivo, y en otras condiciones. Aquí está nuestra hermana con una pierna seriamente lastimada y acaba de llegar del hospital en esta mañana. Y una hermana que siente una gran presión en la parte de atrás de su cabeza, y otra hermana que tiene una cadera quebrada y parálisis cerebral. Todos ellos están aquí, Señor. Ellos están presentando sus peticiones, parándose ante el altar de Dios, ungidos con aceite, el cual les brilla en sus cabezas, tipificando el Espíritu Santo. Yo me paro en la simplicidad del conocimiento que tengo de Jesucristo y su palabra, y te pido por cada uno de ellos. Dios, mientras pongo mis manos sobre ellos, permite que sus peticiones les sean concedidas. Concédelo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Permítelo que así sea, Padre, a nuestra hermana Gertie, en el nombre de Jesús, también a la hermana Bruce. Señor, sea así su petición y su pierna para nuestra hermana que tiene esa condición en la parte de atrás de su cabeza. Sea así, Señor, en el nombre de Jesús, y ella sea hecha libre de ello. Haz que Satanás quite sus manos de eso. Concédelo. Y a nuestra hermana que está paralizada por el derrame cerebral y que tiene la cadera quebrada. Señor, algunos de estos casos pudieran parecer insignificantes y algunos de ellos muy grandes, pero ninguno de ellos es muy insignificante o muy grande para ti. Tú eres Dios sobre todo, y yo oro y los hago libres orando por fe a cada uno de ellos, Señor, como tu siervo, rompiendo los poderes de duda o cualquier otra cosa. Yo les doy a ellos tu liberación en el nombre de Jesucristo. Haz que cada uno de ellos reciba exactamente lo que han pedido, y esta iglesia, como un miembro de tu cuerpo, en oración los liberamos en el nombre de Jesucristo. Permite que ellos lo reciban en estos momentos para tu gloria. Amén. Dios les bendiga. Recíbanlo. Vayan y reciban sus sanidades y bendiciones. Ahora, no hay ninguna duda en nuestra mente. ¿Hay alguna? No hay ninguna duda. ¿Dios lo va a hacer? ¿Todos ustedes lo creen? Dios lo va a hacer. Él no va a dejar nada inconcluso. Él lo va a hacer exactamente como le pedimos que Él hiciera, porque Él es Dios y no puede hacer otra cosa que cumplir su palabra. Si no dudamos, Él nos lo concederá. Ahora, no se olvide orar por alguien quien verdaderamente necesita oración. ¿Saben ustedes quién es ese? Soy yo. Sí, yo soy el que necesita oración, parado en la brecha como estoy, y con estas grandes series de reuniones por todo California, Oregón, Washington, y en los alrededores de Oklahoma y diferentes lugares, gente viniendo de Canadá y de todas partes, y yo tengo que pararme en la brecha en las diferencias doctrinales de los ministros y opiniones y poderes del diablo y el tiempo del fin acercándose. Alguien me dijo el otro día, ven a mi casa. Era una dama que voló de Alemania, y después otra persona viene de por una parte diciendo que el Señor le dijo que vinieran, y ellos dicen esto o lo otro. Y alguien que vive Al cruzar de la calle me dijo, ¿cómo puede soportar eso? Ve, yo le contesté, oh, es la gracia de él. Amén. Así que tuve que abordar el avión y volar toda la noche hasta California, hasta Arizona, quiero decir, hasta Florida. Al regresar me tocó una tormenta. El diablo trató de destruirnos. Y se sabe, pero el Señor nos trajo de regreso. Después, a la mañana siguiente, ayer tenía que haber salido rumbo a Bakersfield, California, debido a una emergencia ministerial. Pero no lo pude hacer. Eso fue todo. Y ve, usted llega a un punto y de ahí no sabe a dónde ir. Ve usted, usted tiene este aquí, este. Usted sabe lo que quiero decir. Pero, ¿con quién va? Y eso hiere a algunos. Si usted no los ve a todos ellos, ve usted, y usted no los puede ver a todos. Así que usted solo tiene que esperar, y de la manera que usted sea guiado, entonces va. Yo quiero decir un buen comentario de nuestro pastor. En el hospital anoche, en el servicio de emergencia, mandé llamar al hermano Wood y al hermano Charlie y demás. Era muy entrada la noche. Estaba allí una dama moribunda, sus hermanas, y todos estaban allí. Ella había estado inconsciente por un buen tiempo, pero salió de ese estado y aceptó al Señor Jesús. También tuve que guiar a otro hombre, al Señor Jesús, allá en Florida, un pecador. Y a todas horas de la noche y todo, en emergencias, usted tiene que seguir a un ministro algunas veces para saber por lo que pasa. Y escuché un hermoso comentario en el hospital acerca de nuestro pastor, que él va para allá y visita a la gente y ora por los enfermos, y de cómo él es fiel en el puesto del deber. Yo aprecié eso mucho, de tener sobre esta pequeña manada un siervo del Señor quien es fiel en el puesto del deber. Usted no lo aprecia, usted lo aprecia a él, seguro que sí. Pero nosotros, hay muchas maneras más en que se lo podemos expresar, de usted a un fiel siervo del Señor. Alguien me preguntó no hace mucho tiempo en Chattahoochee, en nuestra última reunión, me dijo, hermano Branham, ¿cómo puede soportar eso? Y le contesté, aquí está Jim Gold, Pat Taylor y todo un bonche de ellos, como estos compañeros aquí, que cuando yo estoy en esas reuniones, ellos están postrados sobre sus rostros, ayunando por días y ni siquiera comen, orando y todo por mí. Eso es lo que me sostiene a mí, ¿ve? Esa es la fuerza, sus fuerzas vienen del Señor. El hermano Dalton, tantos de ellos, amigos que ayunan y oran, rechazan sus alimentos y cosas por ayunar y orar. Ahora, si el hermano Jim, allá atrás, está listo para grabar, yo ya estoy listo. El hermano Neville continuará con los servicios. Un poco después quiero hablar por unos momentos. Y si es posible que regrese a tiempo, hermana Edith, escuché que su cumpleaños es el viernes por la noche. Si puedo regresar a tiempo, yo, Oklahoma, estaré allí, ¿ve? El viernes por la noche, si me es posible. Y mientras estamos allá, ustedes oren por nosotros. En la Biblia dice que el Señor tiene sus ojos puestos en usted y en mí, ¿ve? Mientras estamos ausentes, que Él, que hace esto, que lo proteja y lo bendiga a usted, y me proteja y me bendiga a mí, y nos ayude a ambos a vivir lo mejor que podamos para su servicio, hasta que nos encontremos otra vez. Yo dependeré de sus oraciones mientras estoy allá en el campo misionero encarando al enemigo. Así que usted ore por nosotros, todos ustedes, hermanos ministros, hermanos Hume y hermanos Piller, y tantos otros por aquí. Oren por mí, usted entiende. Ahora, abramos la Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 4, y quiero hablar en esta mañana, si el Señor lo permite, del tema titulado Las realidades infalibles del Dios vivo. Quiero leer del versículo 14 hasta el 23, inclusive, de San Juan en el capítulo 4. Vamos a entrar en estos momentos en una conversación que Jesús entabló con la mujer en el pozo. San Juan, capítulo 4, verso 14, incluyendo el 23. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra aquí realmente no es para siempre. Usted verá una marquita en ella. Y usted tiene una Biblia King James. En la versión original dice para vida eterna. Para siempre significa por un tiempo, pero eterno es para siempre. Que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. En los días de Jesús de Nazaret, cuando él estaba aquí en la tierra, caminando en carne, él encontró a la gente en su día buscando una religión que les trajera liberación. Ellos querían una religión que los librara de todas sus maldades y de sus enemigos. Y cristianismo llenó todos los requisitos para cada reto que ellos hacían al pedir. Cristianismo satisfacía todo lo que ellos necesitaban y todo lo que ellos pedían. Cristianismo retó a cada una de sus necesidades, pero ellos no lo recibieron. Y es lo mismo hoy día. Encontramos personas hoy, como estaban en aquel entonces, buscando una religión que hiciera algo por ellos, que les trajera algo de realidad a ellos. Y el cristianismo real y verdadero satisface cada uno de esos retos, pero ellos no los recibieron, no los quisieron. Es la naturaleza de la gente hoy en día. Yo no estoy hablando de la iglesia nacida otra vez. Yo estoy hablando de la nación en general. Ellos no parece que lo quieran. Si usted quiere algo, usted no puede descansar hasta que lo obtiene. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Y ellos tienen hambre y sed. Pero hoy día, nosotros estamos tratando de dar a la gente algo que ellos realmente necesitan y no lo quieren aceptar. Ellos nada más no lo quieren. Y la actitud de la gente no ha cambiado. Pero esto es exactamente lo que el mundo necesita hoy día, es la religión de Jesucristo. La liberación de las cosas que ellos están temiendo y que tiene necesidad de ser liberados. En los días cuando él estuvo aquí en la tierra, una de las razones por la cual ellos no pudieron recibir a Jesús de Nazaret y creer en él y recibir su liberación fue porque él era muy fuera de lo común para ellos. Y si era, él trajo su liberación. Dios les había enviado a ellos liberación y era tan rara para ellos que ellos no quisieron aceptarla porque no vino de la manera que ellos estaban acostumbrados a recibir religión. Y hoy día existen las mismas condiciones sobresalientes y es muy sorprendente de ver el paralelismo. La gente de hoy día se pregunta, ¿en dónde está el Dios que abrió el Mar Rojo? ¿En dónde está el Dios que sanó a los leprosos? ¿En dónde está el Dios que dio libertad a los cautivos? y aquí está la mano, y ellos no lo quieren recibir. ¿Por qué? Por la misma razón que ellos no lo hicieron. Es totalmente contrario, es fuera de lo común. Ellos quieren, en ese día, si él hubiera tenido que traerles a ellos credos o alguna forma que hubieran tenido que seguir algunos ritos y demás, ellos lo hubieran recibido gozosos. Pero porque él lo trajo de la manera que lo hizo, la gente no lo quiso recibir en esa forma. Y hoy es de la misma manera, exactamente igual. Ellos lo desean, pero no lo quieren recibir en el nivel que Dios lo trae. Y esa es la única manera que Dios tiene para traerlo. Nosotros no podemos bajar a Dios a nuestro nivel de pensar. Necesitamos elevarnos a su nivel de pensar y encontrarlo en el terreno que Él ha provisto para que nosotros nos encontremos con Él. ¿Ve? Ellos desean liberación. Ellos tenían todos sus credos denominacionales, y los fariseos, y los saduceos, y los herodianos, y todo lo demás. Todas las diferentes formas y sectas de religión, y cada uno tenía lo propio. Y uno no creía en la resurrección, o en ángel, o espíritu. El otro creía en ambas cosas, la resurrección, ángel o espíritu. Y otro creía en que tenías que lavar tus manos de cierta manera, y de la manera que te conducías. La misma cosa como hoy en día, si nosotros pudiéramos elevarnos y Cristo pudiera venir en alguna cosa como esta, bien, la gente estuviera contenta de recibirlo. Pero cuando Él vino en el poder de su resurrección para hacer a la gente vivir y actuar y comportarse y para cambiar sus actitudes, para cambiar sus caminos, para cambiar su manera de vivir, ellos no quieren nada que ver con eso. Ellos quieren vivir como ellos desean vivir. Quieren continuar viviendo de la misma manera que siempre han vivido y ser todavía muy religiosos, ir a una iglesia y ser un miembro de ella, que puedan ir el domingo por la mañana o la hora que sea y que el pastor les predique un sermón de 15 minutos y salir de allí medio satisfechos de que han hecho su tarea religiosa de esa semana. Eso los satisface para ir y hacer todo lo que ellos quieran hacer el resto de la semana. Ahora, Dios prometió lo que Él iba a hacer en estos días. Y yo quisiera preguntar a cualquier ministro de cualquier parte, de alguna promesa que Dios hizo a la iglesia y lo que Él dijo que ellos harían, que la iglesia real no lo esté haciendo hoy. Pero ellos no lo quieren. Ellos no lo quieren. Jesús trajo a Dios a vidas humanas. Dios fue hecho hombre. Cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre para que Él pudiera tener compañerismo con el hombre. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Y ese es traer al hombre a lo que Dios es, no a lo que una iglesia es, pero a lo que Dios es. Jesús vino para que pudiera presentar a Dios a los hombres. Y el hombre no lo quiso. El Espíritu Santo viene hoy día en la misma manera para presentar a Dios al hombre. Pero el hombre quiere ir a la iglesia. Lo ahoga en su pensar. Él no puede comprenderlo. Pero nosotros debemos aprender que a Dios no se le conoce por una concepción intelectual. A Dios se le conoce por un nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo. No por alguna otra manera. Jesús, la Biblia claramente nos cita que ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo si no es por el Espíritu Santo. Y si usted nunca recibió el Espíritu Santo, usted no sabe que Él es el Cristo. Porque esa es la única manera por la que Él se revela. Usted no está convertido hasta que usted recibe el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. después de que Pedro había sido salvo y santificado, después de haberse dado el poder para echar fuera demonios y predicar el Evangelio, Jesús claramente le dijo que no estaba convertido hasta que recibiera el Espíritu Santo. Él le dijo, después de que te conviertas, apacienta a tus hermanos. Eso fue en la noche de la traición, cuando todavía él no estaba convertido, y ningún hombre está verdaderamente convertido hasta que haya sido cambiado y haya muerto a sí mismo y el Espíritu Santo tenga control de esa persona. Ellos no quieren hacerlo. Ahora, el Espíritu Santo no se comportará mal en una persona y se comportará bien en otra. Él hará que cada persona llegue a su carácter. ¿Ve? Porque es un espíritu lo que a usted lo guía. Él lo trae, lo hace sujeto a su naturaleza. Usted no lo trae a él a sujetarse a la naturaleza de usted. Él lo hace sujeto a su naturaleza. Y el Espíritu Santo lo hace que usted viva y ame el hacerlo. ¡Oh! ¿Cuánto ama usted el dejar las cosas del mundo cuando el Espíritu Santo entra en usted y lo limpia y lo lava y pone en usted un deseo de seguirlo y una sed y una hambre por más de él, nada más saturándose de él? Él trae realidad. Ahora, cuando Dios puso al hombre aquí y en los días del Señor Jesús, él le dio al hombre un mapa del verdadero camino hacia su poder. Un mapa del camino es algo que le dice a usted, que le dice cuál camino tomar, si usted quiere ir. Cuando nos vayamos, en los días que siguen, yo he recorrido tanto este país en los últimos años, mi esposa y yo estábamos asombrados al pensarlo, y usted me pudiera decir a dónde quiere ir, y yo pudiera decirle de cualquier camino que lo lleva allí, y en unos 15 minutos más o menos, usted llegaría de aquí a California. No he fallado calculando el tiempo una sola vez, yo no sé, algunas veces exactamente a la hora, ¿ve? Calculando mi tiempo en lo que se toma manejando y el tiempo normal. Yo lo he recorrido de atrás y adelante, y de arriba, abajo, y de atrás, y adelante, hasta que lo aprendí. Y así es de la manera que Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. La sabemos, la hemos recorrido, la hemos probado, la hemos tratado. Y usted sabe a dónde lo conduce. Hoy su mapa del camino es su Biblia. La Biblia es el mapa del camino que guía al poder de Dios. Se lo guía a usted al poder. Poder produce la promesa. Nosotros necesitamos poder. Ahora, hace algunos días, cuando la hermana Wood y mi esposa y yo estábamos sentados en el cuarto hablando sobre el bautismo, hay tantos de nuestros preciosos hermanos aquí por quienes estamos agradecidos a Dios de que les haya dado el Espíritu Santo. Tales como el hermano William Collins allá atrás, y creo que el hermano Dickerson y sus esposas, y el hermano Charlie Cox y su esposa, y el hermano Mike Egan, aquí atrás, y yo, y muchos más, que han recibido el Espíritu Santo, y ha empezado a hacer un comentario entre nosotros. ¡Oh, que Él nos reavive! A un punto tal, que nos pongamos a buscar, a hambriar, y a traer las realidades de Dios. Dios es una realidad. Ahora, ¿a qué nos apunta el mapa del camino? Ellos debieron de haberlo sabido. Jesús dijo en los días cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo, hipócritas, que podéis discernir la faz de los cielos, y cuando sopla el austro, decís, habrá calor, y lo hay. Podéis discernir los cielos, pero las señales del tiempo no podéis discernir. Si ustedes me hubieran conocido mi día. ¿No dice la Biblia que estas cosas pasarían cuando Él viniera? ¿No profetizó de esto Isaías el profeta? ¿No lo hizo Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores hablaron de ellos? Todo ese mapa del camino estaba apuntando a esa única destinación. Y cuando Él vino, ellos tenían credos en sus iglesias y cosas a tal grado que ellos fallaron de ver la realidad por la cual Él vino, que era traer a Dios en el hombre, de formar a Dios en el hombre, para unirlos otra vez. Aún Job, en los días de su sufrimiento, él clamó, ¡oh, si tan solo pudiera verlo! En otras palabras, si tan solo pudiera ir a su casa y tocar en su puerta, si yo pudiera encontrar a alguien quien pudiera pararse en la brecha por mí. Él dijo, yo sé que no he pecado, yo sé que soy justo, yo sé que no he hecho nada, porque yo estoy dependiendo en el sacrificio, pero le faltaba realidad. Él tenía la forma, pero le faltaba la realidad. Él dijo, oh, si yo pudiera tan solo encontrar a uno quien pudiera poner sus manos en un hombre pecador, a un santo Dios, y le trajera realidades a él. Mientras él estaba sentado rascándose sus granos, y él siendo un profeta, el Espíritu del Señor cayó sobre él, y los relámpagos alumbraron, y los truenos tronaron, y él gritó, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días, él se parará en esta tierra, y aunque los gusanos de mi piel destruyan este cuerpo, yo sé que en mi carne yo veré a Dios. Allí lo tiene usted, la realidad. Él vendrá algún día, porque no pudiéramos, los viejos patriarcas y todos allá atrás que miraron adelante por esto. Y Jesús dijo, si ustedes me hubieran conocido mi día. Él vino para unir a Dios y al hombre. Él vino, solamente Él. Un ángel no pudiera haberlo hecho. Nadie pudiera haberlo hecho, solamente Él. Él vino para hacer a Dios y al hombre uno. Él dijo, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, yo en ustedes, y ustedes en mí. Él vino para unir a Dios y al hombre en uno. El hombre fue hecho como un ayudante para Dios, y vino a ser él mismo un Dios en la tierra. Eso es correcto. Pero él perdió esto por el pecado, y la sangre de toros y machos cabríos no podía constituir un sacrificio para el pecado, pero la sangre de Jesucristo sí podía. ¡Oh, cuánto! ¿Ve? Él muestra el mapa del camino. Él lo probó. El mapa del camino lo guía directamente a ellos. Si ustedes hubieran conocido a Moisés, ustedes hubieran conocido a mí también. Si ustedes hubieran conocido la palabra. Cuando Satanás se encontró con él, Satanás trató de desviarlo. Él tenía el mapa del camino, Satanás lo tenía, y lo sacó, y le dijo, ¿ves? Aquí dice eso. Y Jesús le contestó, pero también escrito está. Oh, hay muchos puentes, ese, ese y el otro. Y usted dice, oh, mientras yo haga esto, eso no es. Usted tiene que encontrar a Dios en una relación y una experiencia personal. Si usted reclama tenerlo y todavía vive para el mundo, entonces algo anda mal. El diablo lo ha desviado a usted por una escritura incorrecta. Si nosotros seguimos el mapa del camino y una señal dice, voltee en la autopista fulana de tal, voltee en esa dirección, y Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, no voltee a la izquierda, usted voltee en esa dirección. A mí no me interesa cómo esté, usted tiene que seguir el camino. Si él dijo que la promesa es para usted y para sus hijos, eso no es para una edad pasada, pero para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Esto es lo que él dice. Ese es el mapa del camino de Dios. Debemos seguirlo. El camino está ya marcado. Usted se preguntará, ¿cómo sabré que yo estoy en él? Las huellas sangrientas del Señor Jesús hicieron el camino, y los discípulos se apoyaron en esa misma fundación, y el Espíritu Santo los dirigió a ellas. Siga ese mapa del camino. Hace algunas noches, alguien dijo, el hermano Branham está bien, estando bajo el discernimiento, pero cuando sale con su teología, él está todo errado. Si toda persona tan solo supiera que la Biblia enseña que la misma palabra profeta significa un revelador divino de la palabra, estas señales son solamente en aumento. Maestros y demás pueden enseñar la palabra, pero cuando usted ve algo que viene, que es sobrenatural, y lo revela en esta forma, solo prueba que eso es la cosa, que eso es la palabra de Dios. Jesús de Nazaret, cuando él estaba aquí en la tierra, la gente lo siguió en muchas ocasiones por los peces y el pan y demás, y por lo que podrían sacar de él. Él los dejó que siguieran. Su popularidad empezó a subir de inmediato, y entonces, un día después de que él le había dado de comer a una multitud de 5,000, él se fue a la otra orilla del lago, y una multitud lo siguió, venían con él. Y él les dijo, ¿por qué venir? No viene por los milagros, sino por los peces y por los panes. Esa es la razón por la que ustedes vienen. Oh, algunos de ellos pensaron que se perderían de algo. Usted sabe, si no iban a ver. Y entonces un día, después que él le había dado de comer a una multitud de 5,000, él se fue a la otra orilla del lago, y una multitud lo siguió, venían con él. Y él les dijo, ¿por qué venís? No vienen por los milagros, sino por los peces y por los panes. Esa es la razón por la que ustedes vienen. Oh, algunos de ellos pensaron que se perderían de algo. Usted sabe, si no iban a ver lo que él hacía. Pero para tocarlo, no, Señor. Entonces Jesús, en ese mismo capítulo 6 de San Juan, empezó a exponer el Evangelio. Y ellos se ofendieron con él. Y desde ese momento, su popularidad empezó a decaer. Se vino abajo. Entonces ya no era el mismo. Al igual como un predicador moderno o alguien que dice, espere un momento, usted está ofendiendo a la gente con su predicación. Usted no debería hacer eso. Un predicador moderno diría, oh, sí, tal vez será mejor que checara lo que el credo dice. ¿Ve? Tal vez será mejor que me fije y vea lo que la iglesia dice al respecto, porque me podrían echar afuera. Así no fue nuestro Señor. Nuestro Señor vino a hacer la voluntad de Dios. Él siguió la palabra. Y cualquiera que tiene a Dios en él, la seguirá de la misma manera. ¿Se detuvo él? No, Señor. Aunque su popularidad venía menguando cada vez más, muchos no caminaron con ella más. Ellos se apartaron de él. En el siguiente capítulo, vemos que algunos más se apartaron. Y al siguiente capítulo, todavía más se apartaron. ¿En dónde estaba él? En el camino al Calvario. ¿Pero se detuvo él alguna vez? No, Señor. Él nunca comprometió la palabra de Dios por nada. Él fue guiado directo. Él estaba en el mapa del camino. Había un camino preparado delante de él, y ese camino él debía de caminar. Cada cristiano nacido otra vez tiene un camino preparado para él. Usted tiene que seguir ese camino. Dios ya lo marcó. Está marcado por la sangre. Y el Espíritu siempre vive en la sangre, porque a través de la sangre viene la vida. La célula de sangre es la célula de vida. Bien, lo seguimos a él y vemos como el mapa del camino nos dirige, nos muestra en cuál camino vamos. Siempre ha sido así. Es el camino provisto de Dios para nosotros. La palabra es el camino provisto de Dios. Cuando un hombre llega a un punto de que ve la Escritura y debido a la popularidad, debido a alguna afiliación de iglesia, debido a que su gente no le permitirá predicarlo, lo rechaza. Ese hombre nunca caminará con Dios. Usted tiene que regresar y abrazar esa palabra en donde usted la dejó, sin importarle nada. Si usted no lo hace, usted anda por allí en alguna desviación y se hundirá en el lodo del pecado. Yo reto a cualquier persona. Allá en mi biblioteca tenemos todos los libros de historia antigua que yo sé, referentes a los padres del concilio Prenicea, los escritos antiguos de Josefus, las dos Babilonias del autor Islop, el libro de los mártires del autor Fox y muchos, muchos otros escritos antiguos. Y nunca ha habido una ocasión en que una iglesia haya llegado a un punto que se haya estancado en sus credos, que Dios la haya levantado otra vez. Ella se hundió allí mismo, en el lodo cenagoso. Eso es correcto. Ella nunca siguió espiritualmente hablando. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Eso no es el programa de Dios. El programa de Dios es el Espíritu Santo. Es el camino provisto por Dios de hacer cosas. Ahora, fíjese en esto. En los días de Noé, el programa de Dios siempre es un camino perseguido. Esa es la razón por la cual la gente no lo quiere. En los días de Noé, ellos tenían religión. Ellos la tuvieron por 2,000 años, al igual que nosotros hemos tenido el cristianismo. Y hubo críticos, al igual como lo hay hoy en día. Y en los días de Noé, ¿qué sucedió? Nos dimos cuenta que Noé se paró en esa única puerta que el arca tenía, la cual él construyó, y era contraria a toda imaginación humana. Nunca había llovido. Nunca había habido una nube en el cielo. Pero Dios dijo que iba a llover. Esa era la palabra de Dios. Dios dijo, prepárate una arca. Y Noé preparó el arca y se paró en esa puerta y predicó salvación. Y eso es el único remedio para salvación. Que tipo es para hoy día. Hay solo una puerta que guía a Dios. Y esa puerta es Cristo. Cristo es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y nos paramos en la puerta del arca de Dios, el Espíritu Santo, y predicamos que ese es el camino, el mismo plano que el resto de ellos siguieron.
Noé fue el camino provisto por Dios. En los días de la liberación de la esclavitud de Egipto, Moisés fue el camino de Dios. ¿Ve? Un ministerio sobrenatural. Un camino. ¿Ve? Noé tenía algo que era diferente. Noé tenía algo de religión que era diferente de todo el resto de ellos. Él tenía la palabra de Dios. Y la gente no estaba acostumbrada a la palabra de Dios. Ellos tenían sus credos, ellos tenían lo que ellos querían. Así que eran a los credos, a lo que ellos estaban escuchando y no a la palabra. Pero Noé tenía la palabra, Moisés tenía la palabra. No importa lo que el resto de ellos tenía, Moisés tenía, así dice el Señor. Mire lo que probó. Él hizo señales y milagros. Y cada señal y milagro tenía una voz. Dios le dijo, si no escucharan la voz de la primera señal, escucharán la voz de la segunda señal. La gente de hoy día, como la de los días de Jesús, están siguiendo el milagro. Y dicen, oh, tal vez pudiera hacer algo que es un poquito diferente y me lo perdería. Veamos si él puede discernir a ese. Veamos si él puede hacerlo. ¿Ve? Esa es la manera que él lo hace. Ellos lo seguían únicamente por los peces y los panes. Pero cuando se trata de arrepentimiento, de ser bautizado en el nombre de Jesucristo y de recibir el Espíritu Santo, ellos no meterán sus manos en ello. Esto es verdad. Y luego ellos lo condenan a usted. Y ellos condenaron a Jesús diciendo, oh, tú predicas contrario a eso. Pero eso no lo paró a él. Él continuó. Un gran ministro el otro día puso su mano sobre mí y me dijo, voy a orar por ti, hermano Branham, para que tú nunca más digas nada en contra de la manera que esas gentes están viviendo en esas iglesias. Y continuó diciendo, hermano Branham, vas a hacer que se enoje contigo. Y le contesté, ¿cómo puedo dejarlo de hacer cuando lo más profundo de mi espíritu y de mi alma clama en contra de ellos? Él dijo, bien, yo no puedo decir algo en contra de ellos. Y le contesté, tú no puedes, tú tienes millones de dólares en tus llamas, tú tienes que recibir sus dólares, yo no los tengo, la única cosa que yo necesito es el poder de la resurrección del Señor Dios. Eso es todo lo que necesitamos, el Espíritu. Parece la verdad, a mí no me importa cuántas denominaciones estén en contra de ella, todavía es la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Quien quiera que quitare o añadiere a este libro, su parte será quitada del libro de la vida. Yo creo, de la manera que el mapa lo dice, esa es de la manera que Dios obra. Moisés tenía las señales, él probó que él era siervo de Dios. A Dios siempre le gusta obrar a través del hombre. El programa de Dios es obrar a través del hombre. ¿Cree usted eso? Dios obra a través del hombre. Él hizo al hombre como su ayudante en la tierra. Él hizo al hombre una deidad menor que él. Ya hemos enseñado esto en las últimas enseñanzas sobre Génesis 1.26, cuando él era él, Ela Elohim, el todo suficiente, el que existe por sí mismo. Y en él estaban los atributos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tres dioses, pero tres oficios en los cuales tenía que vivir en esas dispensaciones. Él era un Salvador, Él era un Rey, Él era un Dios. Todas estas cosas, Él mismo las demostró. Son los atributos de Dios, ¿ve? Pero que estaban en Él en el principio. Y cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Él lo puso en la tierra como una deidad menor. Jesús lo declaró cuando Él dijo, ¿no está escrito en vuestra ley que vosotros sois dioses? Y si ellos llamaron dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales eran los profetas, ¿por qué me condenáis cuando yo digo que yo soy el Hijo de Dios? Él lo dijo, ¿ve? Ellos no lo pudieron entender, ¿ve? Pero el hombre fue puesto aquí con un dominio sobre la tierra. Él tenía todo bajo su control. Lo que Adán perdió, Jesús probó que Él lo había restaurado. Él detuvo el curso de la naturaleza. Él levantó al muerto. Él hizo todo. Y el mundo está gimiendo hoy. La Biblia lo dice por la manifestación de los hijos de Dios. Gimiendo a Dios que retorne en sus hijos otra vez como una realidad para hacer cosas reales. Y esto produce tropiezo en la gente. Si Satanás no puede apartar la verdad de ellos, entonces los hace fanáticos. Los avienta de un lado para otro. Ellos cogen toda clase de cosas como sangre y aceite y sensaciones, las cuales no son ni siquiera escriturales. Pero quédese en el plano. Quédese en la carretera. Quédese con la escritura. No la deje. Por eso vino Jesús. Ese hombre no pudo ser engañado, ni se salió del camino, sino que se quedó en la palabra. El gran San Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y predica otro evangelio diferente a este que les he estado predicando a ustedes, sea anatema. Y Señor, Satanás descendió en el jardín del Edén como un ángel de luz y le dijo a Eva, él nunca negó, él dijo, oh, bien, está bien, oh, seguro, Dios ha dicho eso, pero tú sabes, tú vas a tener más luz. Nosotros tenemos tantas luces de Eva hoy día y luces de Satanás para ver cosas. Y la Biblia dice que en los últimos días el diablo se haría pasar como ángel de luz. Todos estos credos y denominaciones y todas esas tonterías que están sucediendo, de las cuales la mitad de ellas ni siquiera tienen alguna escritura en que apoyarse. Eso es correcto. Quédese en la carretera, quédese en el mapa del camino, vaya por el camino que los discípulos fueron, estése en la palabra que ellos predicaron, vívala, testifíquela. Yo sé que ella es la verdad. Señales en los últimos días, Dios viviendo en el hombre, es el programa de Dios.
Dios tiene que encontrar a alguien en quien Él puede confiar. Alguien en que Él pueda tener confianza. Alguien que pueda tener confianza en Dios, que pueda creer en Él. ¿Cree usted eso? ¿Lo cree? Seguro. Dios tiene que encontrar a alguien en quien Él puede poner su confianza. Y entonces, cuando Él encuentre tal hombre en el que Él puede poner su confianza y su poder, un hombre que va a seguir el camino, que se va a quedar en el mapa. ¿Ve? Que se va a ir derecho hasta que Él llegue al lugar de poder. Fe lo va a guiar a él a eso, porque él tiene fe en la palabra, lo guiará a él a la promesa, él lo guiará a él al poder, y el poder lo guiará a él a la promesa. Y entonces, cuando él llegue a la promesa y empieza a manifestarla, ¿qué es lo que eso hace? Eso ciega los ojos del hermano incrédulo, sirio, servidor de credos. Eso es exactamente la verdad. Eso fue lo que hizo allá atrás, en los días de Jesús. Él dijo, si yo no hubiera venido, vosotros no hubierais tenido pecado. Pero ahora, porque yo he venido, amén, ahora, porque yo he venido, vosotros no tenéis excusa. Y hoy día, Dios dio su promesa de que Él enviaría el Espíritu Santo en los últimos días, y estas cosas sucederían. Y ustedes pudieron haber resultado, pero hoy que Él ha venido y las está haciendo, el mundo no tiene excusa. Y ha proclamado de nación a nación, de lugar a lugar, hasta que abarcó toda la tierra. Eso es correcto. Ellos no tienen excusa. Ellos no lo hubieran sabido si Dios no hubiera venido y lo hubiera traído. Pero Él lo trajo hoy a nosotros en una realidad, las realidades de seguir a la palabra. Seguir a la verdad. Quédese con ella. Oh, yo voy a la iglesia bautista, dicen ellos. Nosotros tenemos la verdad. Los metodistas dicen, nosotros tenemos la verdad. ¿Quién la tiene? Ustedes son diferentes uno del otro. ¿Quién tiene la verdad? Vaya con los adventistas del séptimo día y dice, nosotros tenemos la verdad. Vaya a la iglesia de Cristo y dice, nosotros tenemos la verdad. Bien, solamente hay una manera de tener la verdad y esa es quedándose con la palabra. Alguien se salió de la palabra en alguna parte. Ellos tienen una porción de la verdad y luego van y ponen una desviación en ella. Ellos llegan a la carretera y se desvían. Quédese con la palabra. Háblenles acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo y ellos dirán, oh, eso no tiene que ver. Sí, tiene que ver. Pablo dijo que él les encomendó a la gente que se rebautizaron en el nombre de Jesucristo. Él dijo, si un ángel dice algo diferente, sea anatema. Sí, tiene que ver. Que si Moisés hubiera dicho, me quitaré mi sombrero en lugar de mis zapatos, porque es muy difícil desatar mis zapatos. Me quitaré mi sombrero para mostrar respeto. Dios dijo zapatos, y Dios requirió zapatos, no el sombrero, zapatos, fue lo que Él dijo. Dios manda que cada palabra de Él sea cumplida a la letra. Así debe de ser. Usted debe de hacer lo que Él le diga que haga, porque ni una jota ni una tilde pasarán de ella. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tiene que quedarse. No una jota o tilde pasarán de ella. Todo tiene que ser cumplido. Ahora, el hombre fue el súbdito de Dios. El hombre es en lo que Dios obra. Y entonces, cuando el hombre recibe la verdad, encuentra la carretera y empieza a caminar en ella, y encuentra esas realidades, sigue caminando en ella. ¿Y qué es lo que eso hace? El hermano incrédulo lo mirará a él. Es como, y no lo aceptará. Y si lo hace, entonces tiene que dejar su iglesia. Y si deja su iglesia, se tendrá que parar solo. Un ministro me dijo, después de aquella entrevista, me dijo esto, mire usted esto. Yo les dije a ellos, estando en la plataforma, si yo estoy tan errado, aquí hay cientos de ministros, alguien venga y enséñeme lo que es correcto. Usted no vio a nadie venir, ¿verdad? Y usted no lo verá, porque no hay error allí. Un ministro, un reconocido ministro, no diré su nombre, él es un precioso hermano. Él vino y me dijo, hermano Branham, con tu ministerio seguro tú puedes ir adelante y hacer eso. Pero si nosotros aceptamos eso, nuestra iglesia nos rechazará. ¿Y después a dónde nos vamos? Yo le contesté, al todo suficiente y lugar secreto, Cristo Jesús. Ahí es a donde usted va. Vaya a Cristo. Bien, dijo él. ¿Pero qué de nuestro ministerio? Le dije, el ministerio de ustedes es como el ministerio de cualquiera, y es de Cristo, no importa a dónde usted tenga que ir. Bien, dijo, si yo bautizara así, ellos me echarían fuera de la iglesia. Ellos me lo hicieron a mí, le contesté. Así que entonces, ¿qué puede importar? Permanece en la carretera.
Solo sigue el plano, seguro, solamente continúen, no importa lo que ellos tengan. Saúl tenía un ejército entrenado, Saúl tenía un gran ejército intelectual. Ellos no quisieron a Samuel, como lo prediqué por aquí hace tiempo en alguna parte. Ellos tenían ese gran ejército, seguro, y Samuel les dijo, él les dijo antes que ellos eligieran a ese rey, Dios era el rey de ellos, y Dios es nuestro rey. ¿Por qué queremos algo más aparte de Dios? ¿Para qué un cristiano desearía algo más? ¿Que lo guiara, que no fuera el Espíritu Santo? Yo no sé, no lo entiendo. Y Samuel los llamó y les dijo, quiero decirles algo a ustedes. Dijo él, ¿alguna vez les he dicho algo a ustedes en el nombre del Señor que me haya sucedido? No, contestaron ellos. ¿Alguna vez les quité su dinero? ¿Alguna vez les he pedido dinero? No, tú nunca nos has pedido dinero. Y todo lo que tú dijiste, el Señor lo trajo a suceder, sabemos eso. Entonces les dijo, ¿por qué están rechazando a Dios y quieren un rey? Ustedes quieren actuar al igual que el mundo. Y eso es lo que Pentecostés está haciendo hoy en día. Quiere hacer gigantes intelectuales, quiere quitar el poder de la iglesia, quiere hacer una denominación crecer, que entre más miembros. Eso es una tontería. Y cuando usted ata a un hombre a un credo, cuando usted hace eso, usted aparta el Espíritu Santo de él. Y ese hombre tendrá que rendirse a una cosa o a la otra. El Espíritu Santo se irá. El hombre no puede debido a su credo. Y entonces, por supuesto, Saúl entrenó a su ejército. ¡Oh, mi Señor! Él tenía a los israelitas aprendiendo solamente para qué lado, tumbar la lanza o hacer algo. Pero un día vino un reto. Goliat. Sí, hermano, eso necesitó más que un entrenamiento intelectual. Se necesitó a un hombre que conociera algo acerca de lo sobrenatural. Y Dios tenía tal hombre. Gracias a Dios por eso. Dios siempre tiene a alguien. Él siempre tiene. Él tenía un hombre en el cual él podía poner sus manos. Un pequeño muchachito rústico, no era nada. Pero él llegó allí y dijo, ¿me quieres decir que tú vas a permitir que ese filisteo incircunciso deshonre al ejército? Y ahí estaba Saúl, cabeza y hombros, por encima de todos ellos. Todo el entrenamiento intelectual no aprovechó nada. Las iglesias hoy han hecho eso. Ellas se han apartado del Espíritu Santo. Ellas se han apartado del poder de Dios. Ellas se han apartado de la guianza del Espíritu. Y nosotros tenemos entre nosotros hijos de Cis también. Acabamos de tener nuestros grandes gigantes el otro día allá en África. El hermano fue retado por un mametano en la Escritura. ¿Y qué pasó? Él tomó agua al igual que el otro hijo de Cis. No estoy desacreditando a nuestro hermano. Pero ellos tenían a un hombre quien sabía que Dios podía liberar. Ellos trajeron al pequeño David delante del rey y dijo, yo no sé nada acerca de sus lanzas, su entrenamiento intelectual, pero yo sí sé una cosa, que salí tras una oveja que el enemigo se había llevado y Dios me permitió traerla de regreso. Y continuó diciendo, cuanto más él me permitirá vencer a ese filisteo incircunciso. Lo que nosotros necesitamos hoy día son hombres y mujeres que quieran realidad. ¡Aleluya! No un credo, pero una realidad. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día. No credos y modas. Necesitamos realidades en Dios. El mundo no lo quiere. El mundo no lo quiere. Ellos no lo aceptan ni lo aceptarán. Pero la iglesia tiene que tenerlo. Dios quiere que usted lo tenga. Él es el Dios de realidades. Sí, Señor. La otra noche fui con un grupo de amigos quienes están aquí presentes. Fui aquí para ver la producción de Cecil B. DeMille, Samson y Dalila. Había escuchado tanto acerca de ella y pensé ir al autocinema y ver de lo que se trataba. Cuando la vi, empecé a preguntarme de qué vería Dios en un hombre como Samson. En los días de los jueces. ¿Ve? Dios usa al hombre. ¿Cree usted eso? Pero él solamente usa al hombre cuando él puede encontrar a alguien que él puede usar. Hubo un lapso de tiempo en los días de los jueces en el cual él no pudo encontrar un hombre. La única cosa que él podía hacer era levantar solamente uno, el cual tomaba otro rumbo, y después levantaba otro hombre y tomaba otro rumbo. Él no tenía un hombre en quien él pudiera absolutamente poner su plena confianza. Y me pregunté, ¿qué dijo él en Sansón? Sansón fue como muchos de nuestros líderes actuales, un mujeriego, cortejando mujeres de lugar a lugar, al igual que muchos de nuestros líderes actuales. al igual que muchos de nuestros comprometedores de la palabra, que dejan que una mujer los guíe, las constituyen en predicadoras y cosas como esas. Oh, Dios, yo le pregunto a cualquier hombre que saca una escritura para apoyar a una mujer predicadora. Yo le puedo probar a usted que el Antiguo Testamento, como Pablo dijo, aún la ley lo dice así. Yo estaba buscando en la cronología del Antiguo Testamento ayer y encontré allí donde ellos tenían una póliza especial de que una mujer no podía ni siquiera entrar al segundo o tercer tabernáculo, mucho menos en el púlpito. Ellos tenían una póliza especial en el templo para mantener a los gentiles allá afuera, y luego seguía la mujer, y luego estaban los levitas, y luego estaba el lugar santísimo. Ella ni siquiera podía entrar al segundo tabernáculo, eso es correcto, y hoy día nosotros hemos constituido a la mujer como nuestro ídolo. Muchos de nuestros líderes dejan que las mujeres bellas y cosas como esas los induzcan, dejan que la belleza de la mujer espiritual, la iglesia los induzca. Usted sabe, la mujer es tipo de la iglesia. Nosotros somos la novia, la iglesia es la novia. Hay muchas novias y ellos dejan que las mujeres los hechicen. Los ministros hoy en día dejan que las iglesias los aparten de la verdad. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella le corta el pelo a él. Le corta su poder. Ella hace lo que quiere. No estoy en contra de mis hermanas. Si Dios hubiera podido darle al hombre una cosa mejor que una esposa, él se lo hubiera dado. Pero no todas las mujeres son esposas. No todas las mujeres lo son. No todas las mujeres son madres. No todas las que tienen hijos son madres. Yo he visto algunas que sienten más respeto por un perro y toman a sus hijos y los echan a la calle y se quedan por ahí. La gente saliendo a la calle con esas ropas y con cosas puestas inmoralmente vestidas. Ayer vi un hombre que iba por la calle. Yo iba al centro de la ciudad para algo y vi hombre tras hombre caminando por la calle con sus guapas y jóvenes esposas vestidas con ropas inmorales. ¡Se veían horribles! ¡Ese no es un hombre! Eso es un afeminado. Cualquiera que deje a su esposa vestirse así no tiene mucho de hombre. Oh, él puede tener musculatura, pero eso es un bruto, eso es un animal. Un hombre es carácter. Jesús, el hombre más grande que ha vivido, él era solamente un pequeño hombrecito sin belleza que nosotros pudiésemos desear, pero nunca hubo un carácter que se haya presentado en la tierra como el de Jesucristo. Yo vi algunos hombres que pesaban 113 kilos y medio y que no tenían ni una onza de hombre en ellos.
Porción sin grabar en la cinta.
Nunca tan fuertes como un caballo. Algunas veces ellos no tienen el sentido que un caballo tiene, la inteligencia de un caballo para las cosas. Un caballo lo supiera mejor. Ahora, esa es la verdad. Usted trate de permitir que el caballo trate de violar a la hembra y verá lo que le sucede. El caballo tiene más sentido que eso. ¿Ve? Y el hombre no tiene tanto sentido como el caballo tiene cuando se enfrenta a situaciones de la vida. Y nosotros llamamos a una cerda, la llamamos una prostituta, y a una perra la llamamos una prostituta, y muchas de estas guapas pintorrajeadas de por aquí son más bajas en los ojos de Dios, 10 millones de veces más que una perra prostituta o una cerda. Eso es exactamente la verdad. Esto suena duro, esa es la razón que a la gente no le gusta. Es como cuando Jesús les dijo la verdad, ellos se apartaron de él, pero la hora ha venido, y ahora es en que el Padre está deseando a alguien que le adore en espíritu y camine en el espíritu y vive en el espíritu y diga la verdad. La verdad siempre intercepta o suelta o ata. Si usted está atado, usted no está libre. Si usted está libre, usted no debería vivir de esa manera. Usted dice, bien, yo tengo el Espíritu Santo, y todavía vive de la manera que vive, algo le sucedió a usted. Usted nunca recibió el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés, pues lo haría a usted diferente. Usted dice, yo no quiero hablar en lenguas, yo no quiero en sanidad divina, yo no quiero en estas cosas. Entonces, usted nunca recibió el Espíritu Santo que cayó en Pentecostés. Seguramente que usted no lo recibió. ¿Cómo fue usted bautizado? Yo he sido bautizado. ¿Cómo? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en vano usted actúa de la manera que usted lo hace. ¿Ve? Pablo dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, ya hemos creído. Nosotros somos bautistas. Hechos 19, ve usted si no es así. Nosotros somos bautistas. Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, dijeron. El mismo hombre que bautizó a Jesús. Él les dijo, eso no vale, ustedes tienen que venir y ser bautizados otra vez. Si ustedes quieren tener el Espíritu Santo, usted pudiera tener algo que se mirara igual, algo que actúe un poquitito como él, pero eso no es la cosa real, porque usted tiene que venir y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y cuando ellos hicieron eso, él puso las manos sobre ellos, y entonces el Espíritu Santo vino a ellos. Ellos pensaron que lo tenían. Y yo quiero que sepa que un hermano que estaba aquí en la iglesia o donde él estaba, dijo que el griego original dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dijo que el griego dice así. Yo quiero que sepa que eso es en incorrecto. Eso es un error. Ni siquiera el griego, ni el hebreo, ni aún siquiera el arameo dice así. Dice haber recibido el Espíritu Santo desde que creísteis, no cuando creísteis. Así que quien sea el que haya dicho eso, usted no sabe lo que está hablando, hermano. ¿Ve? No, señor. Usted recibe el Espíritu Santo después que usted cree, no cuando usted cree. El Espíritu Santo es un don de Dios que viene a usted, que lo cambia y lo hace completamente diferente de lo que el mundo es y lo que la otra gente es. Usted es diferente. Ellos, usted no tiene que decir diferente. Usted no tiene que ponerse un cuello redondo y una larga túnica. Usted vive diferente. Usted actúa diferente. El poder de Dios está con usted. La gente lo conoce. Usted está marcado a donde quiera que usted va. Muy bien, Dios conoce lo suyo, Él lo marca. Eso es, pero usted debe venir a la verdad. Piense, ¿qué había en Sansón? ¿Un mujeriego? Seguro. Él era arrogante, desobediente a su padre y a su madre. Ellos le dijeron que no fuera allá con esa mujer, esa Jezabel, pero él no los escuchó. ¿Qué era? Sansón tenía fuerza. Escuchen, Sansón estaba dispuesto a someter su fuerza. Sansón dio su fuerza a Dios, pero él le dio su corazón a Dalila. Y hoy es de la misma manera. ¿Cuántos hombres irán a seminarios y aprenden? Oh, unos gigantes intelectuales. Aprenden el griego y todo lo demás. Pero cuando se trata de la verdad, él le da su fuerza de su educación al Señor. Sí, pero su corazón se lo da a la iglesia y no a Dios. Ese es el problema con la gente hoy en día. Ellos quieren seguir sus credos. Ellos no quieren la realidad del Espíritu Santo. Ellos no quieren actuar en nada diferente de lo que ellos siempre han actuado. Pero cuando usted llega a ser un cristiano, usted es una persona peculiar, un sacerdocio real, una nación extraña, gente rara que hace cosas raras y cosas extrañas. Llega a ser indecoroso para el mundo. Y cuando usted está en el mundo, usted llega a ser indecoroso para Dios, o viceversa. Uno lo hace actuar como actúan en el cielo, y la otra lo hace actuar como actúan en la tierra. Y luego va y dice que se va al cielo. ¡Qué desengaño va a tener! Jesús dijo, habrá muchos que vendrán a mí en aquel día. Ellos estarán por decenas de millones y dirán, yo pertenecía a esto y he hecho esto. Pero él les dijo, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Ustedes sirvieron a un credo. Si tan solo ustedes hubieran sido guiados por el Espíritu. Todos los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos se mueven por el Espíritu. Son raros, extraños. Ellos permanecen en la verdad y cada acción de ellos es con la Biblia. Ellos permanecen. Todas sus doctrinas están de acuerdo con la Biblia. Ellos no varían en ninguna cosa. En donde la Biblia lo dice, ellos se mueven a ello de inmediato. Si se paran por un minuto, es porque ellos están tratando de estudiar y ver cuál camino tomar. Y entonces el Espíritu Santo lo revela y se mueven en ello y hacen las mismas cosas, siguen las mismas reglas, ponen la misma fundación y el mismo Dios viene sobre ellos y las mismas maravillas y los mismos milagros y las mismas señales le siguen a aquellos que siguen a Él. Él dijo, si tú no puedes creer en mí, siendo yo un hombre, cree en las obras que yo hago, cree en mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis a mí. Ve, hay obras que acompañan a esta fe. Muéstrame tus obras sin fe, y yo te mostraré mis obras por mi fe. Pablo dijo, ve, ahora, ya bien Sansón, él no rindió su corazón. Hoy día, el hombre piensa más de sus credos, y la gente piensa más de sus credos. Bien, yo no estoy diciendo nada en contra de las iglesias. Yo estoy hablando de lo que es Pentecostés, a lo cual esta iglesia se inclina. No es una organización pentecostal. Nosotros no pertenecemos a ninguna organización. Nunca lo hemos intentado. Nosotros pertenecemos a Cristo. Eso es correcto. Entonces, Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que la gente recibe. Metodistas lo reciben, católicos lo reciben, bautistas lo reciben. Cualquiera puede recibirlo, pero es una experiencia. Y él movió a miles y miles que se llaman a sí mismos pentecostales, que ni siquiera supieron que era el primer mensaje de Pentecostés. Antes que usted pueda aún principiar correctamente, tiene usted que tener el fundamento correcto. Usted tiene que tener el fundamento correcto. ¿Cuál es el fundamento pentecostés? Cuando la inauguración de la iglesia fue hecha en el día de Pentecostés, cuando lo vieron a ellos hablar en lenguas y la Virgen María allá afuera actuando como si estuviera ebria y todo el resto de ellos tambaleándose. Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Están todos esos borrachos? Pedro dijo, estos no están ebrios como ustedes piensan, viendo que es la hora tercera del día. Eso es aquello que fue hablado allá en el plano, el mapa del camino. Eso es aquello que el mapa del camino dijo. Joel dijo que llegaríamos a ese lugar, que llegaríamos a esa unión. Vendrá a suceder en los últimos 2000 años, dijo Dios que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Y sobre mis siervos y siervas, sus mancebos verán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Yo mostraré maravillas y señales arriba en los cielos y cosas como estas. Ellos preguntaron, ¿qué podemos hacer nosotros para tener eso? ¿Qué clase de fundación vas a poner, Pedro? Tú tienes las llaves del cielo. Él dijo, arrepentíos cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y ustedes recibirán el mismo Espíritu Santo. La promesa es para cada generación que seguirá. Para tus hijos y para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Allí está el fundamento. ¿Ve? Ellos vinieron y dieron sus... Pero ellos irán a la escuela. Los jóvenes irán a la escuela para aprender a ser un ministro, lo cual está bien. Nada en contra de eso. Para aprender a ser un ministro. Pero usted no puede aprender a ser un ministro. El don de ministro es un don de Dios. Los apóstoles no eran inteligentes y altamente educados como deberían. Pero Jesús todavía, ve, ellos no lo eran, pero Él todavía no los dejó predicar hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ahora si usted va a un seminario y las experiencias que ellos recibieron en Pentecostés entran en usted, amén. Pero si usted solamente sale con concepciones intelectuales y como un maestro de griego y un maestro de arte y todas estas cosas diferentes, un grado de bachiller y todas estas otras cosas, si usted sale con estos grados, usted solamente le dará a Él la fuerza de su educación. Usted no le dará a Dios su corazón. Dios quiere su corazón. Sí, Señor. Usted da su fuerza, no su corazón. Sí, Señor. Dios puede solamente usar lo que nosotros le damos a Él. Ahora, hay muchos de ustedes que dirán, yo le daré 15 minutos el domingo por la mañana. Y dicen, hermano, si predicas más extenso que eso, yo me voy a tener que levantar e irme a casa. Bien, usted tiene 15 minutos el domingo por la mañana. Sí, eso es lo que usted le da a Dios. Alguien dice, tal vez pueda sufrir una media hora. Yo no sé cómo lo puedo hacer. Bien, eso es lo que usted recibe, 15 minutos o una media hora. ¿Ve? ¿Qué puede darle usted? Dios recibirá lo que usted le dé. Pero Dios quiere todo de usted. Él quiere todo el distrito de usted. Él quiere todo. Él quiere todo lo que usted es. Él quiere su vida. Él quiere su testimonio. Él quiere cada minuto de su vida. Él quiere que usted ame bien, actúe bien, hable bien, haga bien. Él quiere todo perfectamente rendido a Él para que Él pueda dirigirlo y guiarlo a usted y ponerlo en lugares en donde Él quiere que usted vaya, guiado por el Espíritu. Pero la gente dice hoy en día, ¿cómo está eso si mi pastor predica más que 20 minutos? Yo he escuchado eso muchas veces. Yo he visto buenos pastores echados de las iglesias porque la directiva del diácono dijo, mire, reverendo, nosotros lo enviamos para que viniera aquí y nosotros lo enviamos para que nos esté infamando toda la mañana. Queremos que usted ponga un límite de 20 minutos cuando la campana suene. Más le vale que usted haya terminado. Usted sabe, a mí me gustaría tener una iglesia como esa, aunque fuera una sola vez. Me gustaría tener el privilegio de decirles lo que yo pienso de ellos y lo que la palabra dice de ellos, sí. Y seguir predicando. Y si me toma todo el día, no importa, sí. Dios quiere una sumisión completa. ¿Cree usted eso? Dios quiere una sumisión. ¿Cómo puede yo mostrarle a usted las realidades sin antes usted rendirse a Él? Usted tiene que rendirse. Escuche, cuando usted se rinde todo, usted canta ese himno. Yo me rindo a Él. ¿Y qué de esos cigarrillos? ¿Qué de ese vestuario? ¿Qué de ese temperamento? ¿Qué de esas otras cosas que lo acompañan? ¿Qué de ese caractercito que usted tiene? ¿Qué de esa ideita solapada? ¿Qué de esa reprensión para todos los que se bauticen en el nombre de Jesús? Cuando no hay un solo lugar en la Biblia en donde alguien haya sido bautizado en ninguna otra forma, yo reto a cualquiera que me muestre, cualquier persona, en cualquier tiempo, fuera de la iglesia católica, los cuales empezaron 300 años después de la muerte del último apóstol, en donde alguien alguna vez haya usado el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo. Venga y enséñeme la escritura o la historia. Es un credo católico, no es un credo protestante. Yo puedo mostrarle a usted en la Biblia, es donde la Biblia predice que ellos usarían su nombre hace ese tiempo y saldrían con un nombre falso en el que ellos están viviendo, pero están muertos. Yo puedo mostrarle a usted esto por la historia. La Biblia dice que ellos aquí está manifestado en frente de su rostro. ¿Por qué la gente no lo acepta? Es exactamente igual a lo que ellos hicieron en los días de Jesús. Ellos no quieren realidad. Ellos quieren un credo. Ellos quieren algo pasajero y decir, yo pertenezco a ese lugar. Yo pertenezco a esa asamblea. Yo pertenezco, ¿qué? Ustedes deben pertenecer al cielo. Ahí es a donde sus inclinaciones deberían de estar, en cosas de arriba. Jesús dijo, pon sus deseos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ellos van a fallar. Quédese con Dios. Quédese con la realidad. Dios es un Dios de realidad. Él siempre lo ha sido en todas las edades. Cada vez que el hombre ha caminado con Dios, Dios ha venido a hacer una realidad que ejecuta señales y prodigios y milagros con su pueblo. Es el propósito de Dios el hacer eso. Ríndase completamente. Allá en Louisville, Kentucky, no hace mucho tiempo, había una familia de gente muy amable y tenían un niño enfermo. Me llamaron para que orara por él. El doctor iba saliendo del hospital y le pregunté, ¿cómo es el niño? Él me contestó, ese niño se está muriendo. No hay nada más que se pueda hacer por él. Tiene leucemia, dijo él. El niño va a morir. Yo pensé, oh Dios, tú todavía no has dicho eso. Tú nunca diste testimonio de eso. Fui y hablé con los padres. Ellos estaban sollozando y lamentándose. Su hijo ya estaba muerto por lo que a ellos respectaba. Pero ¿qué hicieron ellos? El doctor tenía la razón. Él había hecho todo lo que él sabía hacer. La leucemia es muerte segura y nada puede pararla. Dijo, el niño se va a morir. Y el abuelo de ese niño, todos ustedes conocen el caso. Y el abuelo de ese niño estaba allí. Y cuando él me escuchó hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, dijo él, me recuerdo años atrás cuando un predicador dijo que vendría un tiempo en que la gente recibiría el Espíritu Santo otra vez y que señales y prodigios sucederían. Él fue y se encerró en un cuartito. Él no se quedó con su hijo y con su nuera. Él se quedó en ese cuartito llorando. Cuando el ancianito salió de allí, el sudor le corría por su frente calva y sus ojos resplandecían. Y él dijo, el niño vivirá. Ellos exclamaron, ¿qué? Él dijo, doctor, yo lo respeto a usted como un hombre de ciencia. Yo lo respeto a usted y a su inteligencia que usted ha adquirido a través de la investigación científica. Pero yo oré, y oré, y oré, hasta que rendí todo lo que tenía que rendir. Y el Espíritu Santo dijo, el niño vivirá. Y vivió. ¿Por qué? Él rindió todo lo que él tenía. Dios lo tomó y pudo hablar con él cuando él estuvo dispuesto a rendir todo. Eso es lo que nosotros carecemos. Usted no quiere rendir su manera de ser. Usted no quiere rendir su vida social. Usted no quiere rendir el pequeño clan al que usted pertenece. Usted no quiere rendir nada de su tiempo. Usted tiene que hacer esto, eso y lo otro en lugar de orar. Usted no quiere rendir cosas a Dios. Dios quiere que usted se rinda. Para terminar, quiero decir eso. Quisiera decir mucho más, pero no tengo tiempo. Dios quiere una completa sumisión. Cuando usted rinda todo, entonces usted sabrá que lo que estoy hablando es la verdad. Y usted pudiera decir, pero me echarían de la iglesia, no me permitirían predicar. ¿Qué puede importar eso? Esa es una organización científica. Lo que estamos hablando nosotros es de una caminata en el Espíritu. Dios es una realidad. Que si Moisés hubiera dicho, un momento, yo estoy instruido en toda la maestría de esto, magos y demás, así en Egipto. Yo puedo enseñar a los egipcios algunos trucos. Yo puedo enseñarles psicología. Yo puedo enseñarles la ética de muchas cosas. Yo soy un maestro en ello. Pero él tuvo que olvidar todo lo que él había aprendido. Y Dios sacó todo de él. Le tomó 40 años para hacerlo. Pero cuando él encontró a Dios, cara a cara, él supo que había un Dios vivo. Él lo vio en la taza ardiendo. Y él habló con él. Él se fue allá. Y él mismo hizo la obra. No necesitó un ejército. Él fue allá, Dios y él. Él siguió el mapa del camino. Él tenía el poder de Dios. Él tenía la promesa de Dios. Él tenía el Espíritu de Dios. Él no necesitó su ética o su educación. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él tuvo de nuevo que buscar un hombre. Él fue a los aristócratas, a los educados y a los intelectuales. ¿Pudo encontrar a alguien? No, señor. Ellos lo llamaron Belcebú, el diablo. No podía encontrar a uno que lo pudiera seguir a él. ¿Qué hizo él? Él tenía que tomar lo mejor que pudiera tomar. ¿No es eso una lástima? Yo con frecuencia he meditado en esto. Ya para terminar, iglesia, escuchen estas advertencias. Yo con frecuencia he meditado de cómo nos hemos privado, de cómo hemos robado a Dios en su plan, porque no hemos rendido nuestra vida completamente a Él, todo lo que tenemos a Él, cómo hemos rechazado su programa, cuánto hemos demorado y lo hemos hecho esperar y esperar y esperar. Y Él tratando de encontrar a alguien por quien Él pudiera obrar, tratando de encontrar un hombre en alguna parte en quien Él pudiera poner su confianza, algún hombre que pudiera rendir todo lo que tiene. Venga a Dios de una manera y diga, no me importa, yo voy a seguir la escritura, el plano, a mí no me importa lo que alguien más diga, yo me quedaré con Él. Lo digo sinceramente, a mí no me importa lo que me cueste, Señor, no soy nadie para empezar, pero yo quiero que tú me guíes. Y deja que el Espíritu Santo, que escribió esta Biblia e hizo estas promesas, las confirme otra vez a través de mi vida. Yo siento que tú me estás guiando de esa manera. Envíame aquí, envíame, dijo Isaías en el templo, cuando él vio los querubines cubriendo sus rostros y sus pies con sus alas y volando con el otro par. Y él tomó un carbón encendido y limpió su boca, y luego el Espíritu de Dios entró en él. ¿Por qué nosotros no? Porque Dios no puede encontrar un hombre como ese. Cuando él estaba buscando a sus discípulos, él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él no pudo encontrar a nadie y ellos estaban esperando eso. Hoy en día el mundo está esperando por la sanidad divina. Pero no importa cuánta sanidad divina tú hagas, ellos todavía no te creerán. Bien, después de que ellos rechazaron a Jesús, cuando los 70 se apartaron, él se volteó a sus discípulos y les dijo, ¿vosotros también queréis iros? Ellos dijeron, ¿a dónde iremos? Pedro dijo, solamente tienes palabras de vida eterna, ¿ve? Y él salió del medio de ellos y se encontró con un hombre que ni siquiera tenía la bola de los ojos en sus cuencas. Y él hizo lodo y se lo puso en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando él lo hizo, regresó viendo. ¿Los cambió eso a ellos? ¿Su polaridad aumentó? No. Se fue para abajo, para abajo, para abajo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo en el camino. Él se mantuvo en el mapa del camino. Es lo mismo hoy día. Ellos ven señales, prodigios, milagros y todo manifestado. Y dicen, ah, eso, no hay nada en eso. Hubiera pasado de todas maneras. ¿Ve? Él levantó a Lázaro de la tumba. Pareciera como si eso iba a sacudir a toda la nación. La Biblia dice que él lo haría. Esas eran las señales que deberían de seguirle. Él estuvo delante de la mujer samaritana y le dijo, tú tienes 5 maridos. Eso debería haber sacudido a todo el mundo. Y hoy, él está delante de su pueblo. Y usted lo ve, vez tras vez, hacer la misma cosa. Y ellos dicen, ah, ajá, bien, creo que eso estuvo bien. ¿Ve? Simplemente, sin preocupación, sin sumisión. Oh, ellos pondrán un poquito de tiempo en ir a la iglesia de vez en cuando y algo así. Pero cuando se trata de rendirse, no. Ellos no lo querrán hacer, no se rendirán. Ellos no quieren. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué fue lo que él hizo? Tomó al tipo de gente más ignorante que ni siquiera podía afirmar su propio nombre. Pedro, Juan. La Biblia dice que ellos eran ignorantes y sin letras. Esos eran a quienes él tenía que tomar. Pero si el intelectual no lo escuchó en aquel entonces, él no lo escuchará hoy. Ellos tienen su propio curso. Ellos están en su propio camino. Y ellos siguen ese camino porque han sido instruidos de esa manera. Porque sus pastores, sus obispos, y sus cardinales, y papas, y todos los demás, los dirigieron en ese camino. Pero el Espíritu Santo lo traerá a usted otra vez a Pentecostés. Cada vez le dará la escritura a todo aquel que quiera hoy día, a todos. Lo traerá otra vez a esa realidad. Lo traerá otra vez a usted al bautismo del poder del Espíritu, que lo guiará a usted y nunca citará una palabra de la Biblia. Se quedará en la Biblia. En donde ella dice algo, él lo confirmará. El Espíritu Santo lo hará. Trae una realidad. ¿Qué fue lo que él hizo? Él tuvo que tomar a esos pescadores ignorantes, ni siquiera tenían ropa, solamente unos trapos enredados en sus cuerpos, delantares de pescadores y demás. Así se vestían, tan ignorantes que no podían firmar sus nombres, iletrados, sin educación. Pero él encontró a alguien, él tenía que tomar a alguien, pero él encontró un hombre en esa clase de estado que estaba dispuesto a rendirse. Que estaba dispuesto. Ellos no tenían nada más de que agarrarse, ellos no tenían ninguna iglesia, ninguna denominación y todo. Ellos eran solamente pescadores, ignorantes, pastores de ovejas. No sabían cómo escribir, no sabían cómo leer, nada. Pero ellos no tenían nada que perder. Y él los tomó, y ellos se rindieron. Ellos dijeron, lo que tú digas, Señor, nosotros lo haremos. Nosotros te seguiremos. Pero cuando ellos se rindieron completamente y siguieron ellos mismos a Dios, Dios les dio una realidad pentecostal. Él los dio a Pentecostés y les dio el Espíritu Santo. Allí estaban ellos, bajo el Espíritu de Dios, haciendo toda clase de señales diversas para la gente, tartamudeando y haciendo estas cosas y tratando de, la Biblia lo dice. ¿En dónde estaban ellos? Ellos estaban en el camino. La Biblia dice, con lengua tartamuda y otras lenguas hablaré a ese pueblo, y ese es el reposo para el alma. Esa es la cosa que vendrá. Isaías 28:18 dice así. Es el reposo para el alma. Esa es la cosa que vendrá. Isaías 28:18 dice así. En lengua tartamuda y en otras lenguas hablaré a ese pueblo. Este es el reposo. El domingo no es el día de reposo. El Espíritu Santo es el día de reposo. Y hermanos adventistas, no es el séptimo día, no es el sábado de reposo. El Espíritu Santo es el reposo. En lengua tartamuda y en otras lenguas hablaré a ese pueblo. Y ese es el sábado. Ese es. Sábado significa reposo. Ese es el reposo para el alma. Usted tiene reposo eterno. Como Dios, cuando Él crió los cielos y la tierra, Él descansó después de eso en el séptimo día. Él descansó. Él entró en su descanso. Y cuando nosotros entramos a Dios, nosotros descansamos, no de un domingo a otro, sino que descansamos eternamente. Usted tiene vida eterna. El Espíritu Santo le da reposo. Ahora, ellos tuvieron una experiencia pentecostal, una realidad de Dios. Ellos habían encontrado algo. Permítame decir una cosa más. Los credos no satisfacen a un corazón hambriento. Los credos no lo satisfacen. Si un hombre está hambriento por Dios y usted le dice, el credo de los apóstoles es unirse a la iglesia, poner su nombre aquí, ser rociado o sumergido, o todo lo que se quiere, eso nunca satisfacerá una alma hambrienta, porque ellos fueron predestinados por Dios para buscar la vida. Ellos eran en una ocasión ángeles, los ángeles que no cayeron. Dos terceras partes de los ángeles del cielo cayeron. Estos espíritus diabólicos que están obrando entre la gente, muy religiosos. Usted sabe que la Biblia dice esto. Ustedes no siempre estuvieron aquí. Ustedes estuvieron una vez en alguna otra parte. Recuerde, el pecado no empezó en la tierra. El pecado principió en el cielo cuando Lucifer lo hizo y lo introdujo. Él dijo, yo quiero una denominación, quiero hacer una gran cosa. Él se fue al país del norte y asentó una cosa más grande que la que Miguel tenía. Y él fue echado fuera del cielo. Aquellos ángeles allá atrás, esos espíritus. Bien, esa es la razón que cuando ese tabernáculo terrenal se ha disuelto, tenemos otro esperando, ¿ve? Y esta es la razón que nuestro nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. ¿Cómo puede usted? Usted tiene ojos y no puede ver, oídos y no puede oír. No en vano, ¿ve? Allá todas estas cosas, ¿ve? Que Dios prometió allá atrás, todo fue. Yo dije la otra noche que un hombre, Jesús dijo, la bestia que vino a la tierra, el anticristo, siendo muy religioso, tan cerca que engañaría a los escogidos si fuera posible, como la gran organización principalía, y ellos tendrían otras organizaciones, la madre ramera, y ella tendría hijas, las rameras que salieron, las organizaciones. Dicen que casi engañarían a todo el mundo, engañarían aún a los escogidos si fuera posible. Pero no será posible porque sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos a quienes él conoció, él predestinó. Aquellos a quienes él predestinó, él justificó. Y aquellos a quienes él justificó, él glorificó. Así que no hay más de usted. Eso es correcto. Usted no puede venir a menos que Dios lo llame. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso es exactamente así. Eso es lo que la Escritura dice. Pero ellos no quieren oír esto. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Ellos quieren seguir un credo y dicen, yo soy tan bueno como tú eres. No es nada que se haya dicho en relación a ser bueno. Nadie es bueno. Es Dios quien es bueno, ¿ve? Pero ¿está usted dispuesto a rendirse a Él? Eso es lo que yo estoy pensando. ¿Está usted listo para rendirse? ¿Ve? No satisfacerá a una alma hambrienta. Escuchen. Cuando Pablo, ¿cuántos de ustedes saben que él era un teólogo? Él era un gigante intelectual. Seguro que sí, él había sido enseñado por Gamaliel, uno de los mejores teólogos de ese día. Pero ¿qué fue lo que dijo cuando él vino a la iglesia? Lea 2 Corintios 2:4, él dice, yo no vine a vosotros con palabras persuasivas, con sabiduría de hombre de este mundo, porque si lo hiciera, la confianza de ustedes estaría basada en sabiduría de hombre, organizaciones, denominaciones, pero yo he venido a ustedes en el poder del Espíritu Santo, con demostraciones. ¿Demostrando qué? Demostrando señales y prodigios por el Espíritu Santo. Yo vengo a ustedes para que la confianza de ustedes, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de alguna gran denominación, de alguna iglesia, sino que descanse en el poder del Espíritu Santo y de la resurrección de Jesucristo. El teólogo más grande que jamás haya vivido dijo que tenía que olvidar todo lo que había aprendido para poder encontrar a Cristo. Él dijo, yo no predico las cosas intelectuales, yo predico la simplicidad de la guianza del Espíritu Santo. Y yo vengo a ustedes predicándoles esto. Les dijo, yo pudiera predicarles de otra manera, pero mis obras y mi obra no es el de predicar de otra manera, como el de que veremos si podemos obtener 1,000,000 más en el 34, quiero decir el 44, o como sea el dicho de ellos, vamos a tener tantos y tantos miembros que se van a unir en este año. Él les dijo, yo pudiera hacer eso. Yo lo hice por mucho tiempo, pero ya no lo hago. Yo he venido a ustedes, no con palabras persuasivas y palabras hinchadas de algún teólogo, pero yo he venido a ustedes en el poder y la demostración del Espíritu Santo para que la fe de ustedes estuviera basada en el Espíritu Santo y no en la sabiduría de algún hombre. Oh, mi Señor. Dios está buscando por un hombre así. Dios está buscando hoy en día por un hombre a quien Él pueda tomarlo de esta manera. No hace mucho tiempo, en Londres, Inglaterra, dando una caminadita, Inglaterra está, las islas británicas están tan llenas de gente. En Inglaterra, usted difícilmente puede encontrar un lote, difícilmente, excepto lo que una casa ocupa. Han levantado lo mismo que en Alemania y demás, son países antiguos, y los lotes para viviendas son reducidos, y ellos tienen un pequeño jardín de hortalizas. En Alemania y lugares como esos, usted no encuentra en los patios de atrás de las casas, césped bien cortado, ni muchos árboles. Lo que usted encuentra son tomates, frijol y papas, que los utilizan para comer. Tienen que hacerlo, y los terrenos están tan escasos. El soldado inglés que me llevó a conocer la ciudad, el hermano Baxter y yo, nos subimos a la cima de la montaña con este muchacho y llegamos a un lugar muy hermoso, por cierto. Había allí árboles y grama verde y todo. Y yo pensé dentro de mí, ¿no es este un hermoso lugar? Y le dije al inglés, señor, me gustaría hacerle una pregunta a usted. Siendo que su isla aquí está tan poblada, ¿por qué no utilizan este hermoso valle con tantos acres de extensión, un lugar con árboles y todo? ¿Por qué nadie ha construido una casa aquí? Él me contestó, reverendo, quiero decirle esto. Hace como 200 años brotó una epidemia de fiebre de las aguas negras aquí en Inglaterra. Y continuó diciendo, no tenían suero y la gente moría como moscas. Los vagones, me contaron, dijo él, venían de día y de noche a recoger los muertos. No podía ni siquiera enterrarlos. El pastor de ellos venía aquí de vez en cuando, levantaba sus manos, oraba y se regresaba. La gente tiraba a sus muertos aquí, en este valle. No podían ni siquiera enterrarlos. Murieron y murieron miles y miles de niños y adultos y adolescentes, me decía él. Y cuando la plaga cesó, los trajeron aquí y solamente les echaron tierra por encima. Y él dijo, ¿y sabes una cosa? Dijo él, desde ese día hasta hoy, el pueblo inglés hizo una decisión de que no pondría sus cimientos en un lugar en el que sucedió tal cosa. Él no pondrá sus cimientos sobre cosas como esas. Él nunca pondrá los cimientos de su casa en un lugar en donde la muerte estuvo de esa manera. Yo estuve allí, en ese lugar, por unos momentos meditando, y pensé que no había necesidad de decirle a él, pues no lo entendería. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda aceptar tan sinceramente el hecho de que víctimas que tuvieron la fiebre negra 200 años atrás yacían en ese terreno? Pero ustedes están tan preocupados por vivir un poquito más de tiempo y tan sospechosos de que pudieran contraer fiebre negra si pusieran los cimientos de su casa allí. Pero luego va usted y cimienta su destinación eterna sobre algún credo humano que murió cientos de años atrás, sobre alguna teología de alguna iglesia que ha estado en el armario por cientos de años, y en todo lo demás, sin estar en ellos, el movimiento de Dios. Y usted pondrá su nombre y credo y todo ahí, y seguirá viviendo. Escuchen, amigos, no haga usted eso. Sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo estaré con vosotros y en vosotros siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios es un Dios de realidad. No tome un credo, no tome una sensación, tome una realidad, tome un Dios real, algo que Dios es, un Dios de realidad. Eso le da a usted seguridad. Le da usted esperanza, le da usted fe, le da usted espíritu, le da usted señales, le da usted prodigios. Hace en usted lo mismo que hizo en Cristo, porque ese fue el propósito de su venida, de traer a Dios al hombre, y el de hacer a Dios y al hombre uno. pero nosotros tomamos denominaciones y las seguimos, tomamos credos y las seguimos, y ahora estamos aquí en las desviaciones, pero hay una real y verdadera calzada y un camino en la calzada. A ustedes, hermano Nazareno, quisiera decirles esto. Ustedes dicen la bendita calzada antigua, pero no era la calzada, si usted se fija. Dice, y habrá allí una calzada ahí. Y es una confusión. Y un camino, y el camino está en la calzada. No todos los que están en la calzada se irán, pero todos los que están en el camino se irán. Ve, y habrá ahí una calzada y léalo en Isaías 35, y habrá ahí una calzada y un camino. Ve, la calzada o carretera tiene un centro, y está en la mitad del camino, y ahí en la mitad del camino es en donde al venir la lluvia echa toda la basura hacia los lados. Y si usted observa, cuando un hombre es convertido, él pone sus ojos directamente en Cristo. Ahora, si usted no vela, como estaba predicando la otra noche, como en, cuando Jacob y Esaú nacieron, ambos nacieron de un padre santo y una madre santa, pero ellos eran gemelos. Uno era un hombre carnal, religioso, iba a la iglesia y era un buen hombre, muy bueno. Jacob era un pequeño engañador, pero él tenía su mente en una cosa. Esa primogenitura significaba todo para él, no importaba lo que tuviera que hacer por conseguirla. Porque la Biblia dice que él fue elegido desde antes de la fundación del mundo para buscar por ella. Y hoy día hay personas que no importa cuánta popularidad ellos tengan que usar o cuánta tengan que perder o lo que ellos tengan que hacer, no les importa a ellos si los llaman anticuados, no les importa lo que son. Ellos tienen sus ojos en Cristo porque ellos fueron elegidos para vida eterna y ellos ponen sus cimientos allí mismo en eso. Y si les toma todo, y si les toma todo lo que ellos tienen, ellos ponen los cimientos allí de todas maneras. El otro es un hombre nominal. Él va a la iglesia y se siente también como el resto de ellos y se va a su casa. Él representa al grupo de Esaú. ¿Ve? El otro es el grupo de Jacob. Aquí tiene usted a los dos lados. Ponga sus cimientos en Cristo Jesús. Esté seguro que sea en él. ¿Cómo entra usted en él? Por un saludo de mano, por rociamiento de agua. ¿Por qué? Por un espíritu. Primera de Corintios 12, somos todos bautizados en un cuerpo por un Espíritu Santo, bautizados en un cuerpo, en donde 9 dones espirituales y 4 ministerios espirituales están en ese cuerpo. Allí Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas y demás en la iglesia. Ahí están los dones de sanidad, de milagros, de hablar en lenguas, de sabiduría, de conocimiento. Esas son las cosas que, las señales que sigue al creyente. ¿Por qué quiere usted aceptar? ¿Por qué quiere usted aceptar? No lo puedo entender. ¿Por qué la gente desea tener viejas hierbas eclesiásticas cuando la roca está llena de miel? No puedo entenderlo. Inclinemos nuestros rostros. Me gustaría ser recordado en oración diciendo, Dios, dame el deseo de mi corazón. Yo amo al Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial, algunas veces después del servicio me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo constantemente martilla a la iglesia? ¿Cómo lo hace él? Los hombres que están ungidos del Espíritu no pueden decir lo que ellos quieren decir. Ellos tienen que decir lo que el Espíritu les dice que digan. Y nos damos cuenta que en la Biblia antigua de los golpeadores del oro, el golpeador golpeaba el oro y golpeaba el oro y lo golpeaba hasta que toda la escoria se le salía. Y lo golpeaba tanto que él podía ver su propia imagen reflejada en el oro. Era entonces cuando él sabía que el oro estaba puro. Y el Espíritu Santo golpea a la iglesia, la voltea y la condena por esto y la condena por lo otro, hasta que él saca toda la escoria, hasta que la real reflexión de Jesucristo se refleja en su pueblo, para que ellos tengan la misma vida, las mismas señales, hagan los mismos milagros que él hizo, hasta que la reflexión del Espíritu Santo esté en el pueblo. Dios, toma mi pobre corazón, golpéame de cualquier manera que tú quieras. Señor, pero déjame reflejar a Jesús. Déjame reflejar a Él. Señor, permite que toda la gente, hoy aquí, Señor, permítenos a todos reflejarte, reflejar tu vida de amor, tu obediencia al Padre. Les acabamos de decir que tu popularidad menguó cuando tú sanaste al enfermo, seguro. Tú eres grande, la gente vino a verte. Pero ¿a qué venían? A los panes y a los peces. Y cuando tú les dijiste la verdad de la palabra, ellos no fueron capaces de caminar en eso. Entonces tu popularidad empezó a menguar. Tú continuaste haciendo milagros, pero tu popularidad menguó. Tú eres un Dios de realidad. Tú siempre has sido de esa manera. Tú no cambias. Yo oro, Padre, que la iglesia y toda la gente aquí que levantaron sus manos tengan hoy una visión de eso. Permíteles ver, Señor, que no es el hombre. Si nosotros seguimos al hombre, entonces somos miserables. Pero si nosotros seguimos únicamente al Espíritu Santo, Él nos guiará a toda promesa de la Biblia. Haz que todo sea cumplido en la vida de la gente presente hoy aquí. Yo tengo en mi mano ropita de niños, chaquetitas, pañuelos, pedacitos de tela. Somos enseñados en la Biblia que ellos tomaban del cuerpo de San Pablo pañuelos y ropa, y que espíritus inmundos salían de la gente y eran sanados de las enfermedades. La gente hoy día todavía ve al mismo Dios. Ahora sabemos nosotros que no somos San Pablo, pero tú todavía eres Jesús. Y no era San Pablo, era la vida de San Pablo rendida a Jesucristo. El Señor hizo milagros especiales, no Pablo, el Señor. Ahora, Dios Padre, creemos que no sabemos nada. En muchas ocasiones, siendo criticado por lavar los pies, por bautizar en el nombre de Jesucristo, por prohibir a las mujeres predicar, por creer en la eterna seguridad del alma, como Pablo lo enseñó, le dijo a los Efesios que ellos eran predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos e hijas de Dios. Les dijo a los corintios que Dios odió a Esaú y amó a Jacob antes que ellos aún nacieran, antes que hubieran tenido la oportunidad de conocer el bien y el mal. Debido a su predestinación, su conocimiento previo le hizo saber, y Padre, ¿por qué tropezaron ellos en cosas como el bautismo del Espíritu Santo con señales y prodigios que tú habías prometido y la Biblia diciendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos? Padre, no queremos ser diferentes, pero para ser tus siervos tenemos que seguir tu palabra. Yo oro, Padre, que tú permitas que la gente vea que no es que quiero ser diferente o ser orgulloso o tratar de ser alguien que no soy. Nosotros únicamente tratamos de sostener tu palabra. Permite que todos vean eso, Padre, y al retornar estas ropas al enfermo, haz que cada uno de ellos sea sanado, Señor. Haz que tu Espíritu Santo vea esta demostración de fe y haz que ellos sean sanados. Concédelo, Señor. Bendice al hermano Neville. Bendice a toda la iglesia. Bendice la escuela dominical, los maestros. Bendice a todos los pastores aquí presentes. Bendice a los visitantes. Señor, ayúdame. Tengo que manejar rápido para estar allá y tratar de consolar a una familia quebrantada 241 kilómetros o más internada en el campo. Tengo únicamente un poco de tiempo para hacerlo. Sé conmigo, Señor, ayúdame ya. Nunca me gusta hablar en el funeral de una persona sin antes darles a los familiares una oportunidad de recibirte. Dios, concédeme eso. Que toda esa pobre gente que tú quieras camine humildemente al altar en esta noche, en esa iglesia metodista, y entregue sus corazones a ti. Concédelo, Señor, ten misericordia, bendícenos a todos, sano al enfermo y sano al perdido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir al hermano Neville que tome el servicio en estos momentos para continuar por unos minutos. Yo no sé lo que él va a hacer en estos momentos, y ustedes oren por mí y nos veremos después. Dios les bendiga. Hermano Neville.